Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro podcast Ayuners. Hoy tenemos a Florencia Fasanella. Ella es farmacéutica, experta en fitoterapia, autora del libro de La naturaleza es tu farmacia, donde nos da una visión súper interesante y rica del poder que tiene la naturaleza a nivel de prevención, curación, tratamiento de patologías. Pero es que además ella es farmacéutica y ha estudiado cómo podemos reducir de una forma muy, muy, muy significativa efectos secundarios de muchos fármacos que se toman a día de hoy de forma muy a la ligera y que pueden causar daños importantes a nuestra salud y cómo utilizar de forma inteligente la naturaleza. Así que nos va a dar pautas sobre salud hormonal, sobre control de peso y sobre muchos otros aspectos que interiorizarlos va a ser un punto muy bueno para nuestra salud. Así que vamos con Florencia. Pues muy buenas, Flor, ya estamos aquí contigo. Un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Hola Edgar, muchas gracias, muy bien.
Me decías que estabas antes de empezar a hacer la grabación, que estás en Portugal, pero que tú eres argentina, vives muy a caballo entre Europa, ¿no? Y Latinoamérica. Bueno, explícanos un poquito quién es Flor, dónde viene un poco todo este movimiento.
Bueno, yo soy Flor Fasanella, farmacéutica, me especializo en plantas medicinales. Hace 10 años que creé mi academia y bueno, en principio fue presencial, ¿no? Una academia donde enseño de fitoterapia, de plantas medicinales, pero luego, como tengo un espíritu muy viajero, decidí empezar a pasar todo lo online, que fue una buena decisión porque lo hice justo antes de la pandemia, así que estaba súper preparada. Y bueno, y entonces me gusta mucho viajar, soy bastante viajera, siempre me encuentras en distintos lugares, pero
Qué bueno.
principalmente entre España y Argentina.
Qué bueno. Qué bueno. Así que es súper interesante porque además en muchas ocasiones se mezcla una información en la que tú eres experta en las dos áreas, porque tú eres farmacéutica y además experta en fitoterapia, en plantas. Primero, ¿qué fue primero? ¿La farmacia y después la fitoterapia? ¿Fue primero tu relación con la salud natural y te hizo estudiar farmacia? ¿Farmacéutica? ¿Cómo fue esto?
Bueno, en realidad yo era de las personas que tenían muchos medicamentos y cuando algo le dolía iba a buscar todos esos medicamentos. Tenía una caja llena de fármacos y no tenía mucha conciencia de la medicina natural. Sí, es verdad que soy una enamorada de la naturaleza, pero no tenía esta conciencia como de la terapéutica, ¿no? De las plantas. Y en un momento sufría mucho de dolores en mi boca del estómago, por nervios. Me di cuenta que era muy emocional y que los medicamentos no podían ayudarme. Realmente estaba tomando medicamentos casi todos los días para esto y no encontraba solución. Entonces, en ese momento fue como una crisis porque dije, vale, estoy estudiando farmacia y los medicamentos no me están ayudando a mi salud. ¿Cuál es la otra opción?
Claro.
Bueno, la otra opción era ir al origen de los medicamentos, que eso también lo estudié en la universidad, que son las plantas medicinales. Y en las plantas medicinales sí encontré solución, integrándolo también con mucha conciencia respecto a cómo afectaban mis pensamientos, mis emociones a mi cuerpo. Entonces, eso fue como el momento donde tomé más conciencia de que realmente las plantas medicinales son súper, súper efectivas y que bueno, y que a veces las personas creen que no porque tienen un concepto erróneo o falta información, ¿no? Del
Claro.
poder de las plantas.
De hecho, claro, de hecho, los principios activos de muchos fármacos salen de las plantas. Es que a día de hoy nos va muy bien que nos puedas tenerte aquí, ¿no? Y que podamos preguntártelo a ti directamente, porque nos puedes dar una información muy válida. Hay como una gran dualidad, ¿no? Y muchas veces hay cosas enfrentadas, ¿no? Entre lo que es la industria farmacéutica y la industria natural, ¿no? Porque también se ha generado como una industria, ¿no? Del tema natural. Y a veces se ve como blanco y negro. Claro, no sé, puede que haya muchos matices grises, ¿no? Saber en qué momento un fármaco, pues, oye, tiene que ser muy apropiado o no. O sea, como tú que tienes esta, ¿no? Doble visión tan profunda. ¿Cómo lo ves este punto en el que está a día de hoy, ¿no? La población, la sociedad, la industria.
Bien, gracias por la pregunta. Me parece muy importante poder reflexionar acerca de esto. Primero que nada, entender que las plantas medicinales no son fármacos, ni los fármacos son plantas medicinales, pero sí es verdad que muchos de los principios activos, que son las sustancias que ejercen un efecto medicinal en el cuerpo, que tienen los medicamentos, vienen de las plantas. O sea, todo viene de las plantas, pero realmente yo considero que hay veces que los medicamentos pueden salvar vidas y de hecho se pueden integrar con las plantas medicinales. Entonces, sí es verdad que hay muchos grises y por eso es importante poder asesorarse para que un profesional les diga, bueno, vale, entonces podemos tomar este medicamento si es que esto realmente es necesario y para eso hay que tener un criterio profesional integrativo. A veces, repito, un medicamento puede salvar vidas
Claro.
y a veces no, a veces en realidad genera muchísimos efectos adversos y no es necesario. Lo que me parece como súper clave entender es que los medicamentos actúan distinto a las plantas medicinales. Y hay como dos grupos de personas cuando yo hablo de plantas medicinales, ¿no? Muchas veces hay personas que le tienen miedo a las plantas que, porque les puede hacer daño por sus efectos adversos. Y eso no es tan así, y ahora voy a explicar por qué. Y por el otro lado están las personas que creen que, bueno, es una planta medicinal, o me hace bien o no me hace nada. Bueno, eso también es incorrecto. ¿Por qué? Porque las plantas medicinales no son inocuas, tienen sustancias, principios activos que ejercen un efecto a nivel de nuestra fisiología. Principios activos que también pueden interaccionar con medicamentos. Entonces, no es que uno puede tomar
Claro.
plantas, ¿no? Así como así, sino que está bueno entender si esa planta está contraindicada en las patologías que yo tengo o si esa planta interacciona con el medicamento que yo estoy consumiendo, con lo cual hay que asesorarse, hay que estudiar, hay que leer. Y por el otro lado, están las personas, ¿no?, que dicen, bueno, no, la planta le tengo miedo, cuidado. En realidad, hay que estudiar, hay que leer, no hay que tenerle miedo. Pero sí es verdad que el medicamento, en realidad los fármacos, sí tienen muchas más posibilidades de efectos adversos que las plantas. Y esto se basa en la concentración. O sea, un fármaco tiene para lo que es nuestro cuerpo, nuestra biología, tiene una concentración de principios activos muy alta. De hecho, en farmacología se estudia que en los fármacos te los dan en una dosis súper alta porque ya se sabe que el hígado una parte la va a eliminar. Entonces, si es verdad que es muy alto, ¿esa concentración hace que actúe rápido el medicamento? Sí. Pero entonces las personas creen que el medicamento es mejor porque actúa más rápido. No necesariamente, porque en realidad también es más tóxico. Por eso para mí es importante entender que a veces no hay algo que sea mejor o peor, sino hay que ver para la condición de la persona, para su necesidad y hacer lo que se dice en medicina un costo-beneficio, ¿no? Bueno, ¿cuál es el costo de consumir este medicamento y cuál sería el posible beneficio? Y también con respecto a las plantas, ¿no? Pero bueno, para mí, y esta es mi visión personal, profesional, las plantas medicinales son mucho más efectivas porque si bien actúan un poco más lento, porque no están en alta concentración con respecto a los fármacos, en realidad al cuerpo le hace mejor que actúe más lento, porque lo va integrando de a poco a ese principio activo, no le ejerce un efecto tóxico. Entonces, para mí el trabajo es mucho más profundo y además porque la planta tiene muchos principios activos, que se les dice fitocomplejo. Entonces, es como que la planta actúa en muchos órganos a la vez, equilibrando, a diferencia del medicamento que tal vez va a uno o dos órganos.
Sí, seguramente, y de hecho seguro que hay todavía muchos factores de esta intervención integrativa que puede tener una planta que están por descubrir, ¿no? Y que están por saber, ¿no? Porque, ¿no? Cada vez más vemos la inteligencia ¿no? de la naturaleza en cuanto a nuestra salud y demás. De hecho, me ha parecido muy bien cómo lo has encarado, porque, claro, los fármacos te pueden salvar la vida y hay que saber utilizarlos, ¿no? Y hay que tener una coherencia, un papel más activo, creo, de cada persona en informarse bien, ¿no? Porque Hay una estadística que también está por ahí, que muchas veces no se da, pero que los efectos secundarios de los fármacos son uno de los principales causantes de mortalidad y morbilidad, o sea, de empeoramiento de calidad de vida de las personas y de mortalidad. Entonces, bueno, oye, poder tener una visión más amplia, ¿no? Y menos infundada quizá en el miedo que tenemos también por parte de pues, toda una industria, ¿no? Enorme que hace que a la gente pues, le limite mucho en sus decisiones, pero romper un poco este miedo y empezar a informarse mejor creo que sería un punto, ¿no? Interesante. ¿Tú cómo, Flor, tú cómo recomendarías a una persona, ¿no? Que, pues, bueno, que está en esta situación, que tiene que, o que le han prescrito una medicación crónica de mucho tiempo y tal? O sea, ¿cuáles serían los pasos para que alguien dijera, vale, si yo quiero o acompañar o incluso poder llegar, ¿no? A tener esta intervención más acompañada en el tiempo, con las plantas, sin todos esos efectos secundarios, ¿cómo sería un poco el proceso que alguien podría seguir?
Bueno, primero que nada, quiero aclarar algo que muchas personas buscan cuando llegan a mí o cuando están interesadas, ¿no?, en tomar plantas medicinales. Muchas llegan con la necesidad de poder dejar de tomar un fármaco que en general consumen de manera crónica y pasar a plantas. Entonces, en este caso, lo que a mí me gustaría aclarar es que no está bien plantearse esa idea porque no son lo mismo. Entonces es como decir, bueno, vale, quiero cambiar la pera por la manzana. Bueno, no, no son la misma fruta, no tienen los mismos nutrientes. Entonces, respecto al fármaco y la planta, sucede lo mismo. No podemos cambiar una por uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son equivalentes. De hecho, los fármacos, como dije recién, tienen una súper alta concentración de principios activos y no así las plantas. Pero lo que sí se puede hacer es ir haciendo transiciones. Entonces, a veces no es que una deja el medicamento y pasa a una planta, eso es casi imposible, ¿eh?, sino que se van haciendo transiciones donde se pueden ir disminuyendo las dosis de los medicamentos, aumentando las dosis de una o varias plantas y viendo cómo responde la persona, que eso es clave. ¿Por qué? Porque uno a veces piensa más en patologías cuando piensa en plantas, así como cuando se piensa en medicamentos. Bueno, hipertensión, medicamentos para la hipertensión. Hipertensión, plantas para la hipertensión. Y no es tan así, o al menos a mí no me gusta trabajar así, porque puede haber 10 personas que tengan la misma patología y que sus cuerpos no responden igual, ni a los mismos medicamentos, ni a las mismas plantas. ¿Por qué? Por diferencia de metabolismo, por diferencia de estilo de vida, por diferencia de edad, con lo cual es muy importante ver a cada persona su necesidad, pero sí es verdad que yo acompaño la disminución, ¿sí?, de los medicamentos que se pueden ir disminuyendo, ¿sí?, algunos que se puede hacer como más gradual, sobre todo los fármacos ansiolíticos. Hay muchas personas tomando ansiolíticos. Bueno, en España la estadística es brutal, hay cada vez más personas consumiendo fármacos ansiolíticos y se puede pasar de los ansiolíticos a los fitoterápicos, a las plantas medicinales, pero es muy importante que sea una transición porque para mí algo que quiero que les quede esta charla, además del poder de las plantas, es la responsabilidad de que cuando uno elige, ya sea consumir un alimento o tomar una planta o consumir un medicamento, está metiendo algo en su cuerpo y el cuerpo responde a eso, responde en base a lo que uno le esté dando. Entonces, un medicamento es algo súper fuerte, que tenemos que ser muy conscientes si lo elegimos tomar. No con culpa, ok, lo elegí, pero sí con mucha conciencia. Entonces, al estar tomando algo súper potente, yo no puedo decidir de un día para el otro dejarlo. Y sí se puede hacer una transición, como te digo, y de hecho he acompañado a muchas personas en esa transición con respuestas súper favorables.
Qué bueno. Sí, ahora me gustaría que toquemos, ¿no? Algún tema de cómo, ¿no? Algunas plantas son específicas para, pues, ¿no? Abordar alguna situación que lo vamos a tocar como una información que nadie se lo tome como ninguna prescripción, evidentemente, porque como estamos escuchando que nos está comentando Flor, que hay que analizar muy bien el caso de cada persona, pero sí que no hay como ¿no? Vínculos entre algunas plantas para algunos temas. Pero antes de eso, hemos visto, ¿no? Hemos hablado un poco de este acompañamiento que se podría llegar a hacer alguien que hace con fármacos y a largo plazo ir acompañándolo con fitoterapia. Incluso, ¿no? En ese proceso poder llegar a reducir bastante o incluso, ¿no? Una vez hecho ese tratamiento, pues ¿no? Descartar la parte farmacológica. Pero en el caso de que alguien, porque muchas personas toman fitoterapia de forma, pues bueno, no tienen ninguna patología, pero, oye, es que yo he escuchado que esta infusión me va bien para y que esto, y bueno, pues me tomo esto, me tomo lo otro. O sea, en este caso que... ¿Qué nos dirías? Que está bien, ¿no? La prevención y tal, pero muchas veces se hacen cosas, ¿no? Como también se hacen con los fármacos, o bueno, igual no con los que se recetan por médico, pero ¿no? Con fármacos sin necesidad se va a la farmacia. Oye, que he escuchado que mi vecina se toma el omega 3, no sé qué, que lo quiero, ¿sabes?
Sí, es súper común. De hecho, debo decir que como farmacéutica, algo que me preocupa mucho es que incluso médicos también hacen eso, que una persona va a un médico y le receta un tipo de fármaco y que luego va a médico de otra especialidad que le receta otro tipo de fármaco, pero que no le pregunta lo que está tomando. Entonces, eso, bueno, a mí me preocupa muchísimo porque al final hay mucha gente que, como bien dices, la mortalidad por efectos adversos de fármacos es muy alta, pero también la mortalidad por interacción entre
Por la
medicamentos,
interacción, sí.
porque los médicos no chequean. Entonces, bueno, eso también sucede, pero sí es verdad que hay muchas recomendaciones, ¿no? Como más de café, como le digo yo, o a través de las redes sociales, donde las personas de repente tienen, o sea, cuatro frascos de plantas, hongos, omegas, y bueno, y a veces no necesitamos todo, ¿no?
¿Hay alguna forma, Flor, de que la población en general conozca la interacción de fármacos, alimentos, fitoterapia y tal? Porque yo he conocido algún software tipo, creo que es drugs.org o algunos así que no, que te ayudan, ¿no? A decir, oye, pues, oye, si estás tomando este fármaco, cuidado con estos alimentos, ¿no? Que tienen esta interacción. Oye, cuidado con este suplemento, cuidado si tomas tal.
Sí, yo tengo como muchos libros, es verdad que hay muchos libros que son muy técnicos porque hablan de, bueno, especialmente los libros para farmacéuticos, hablan de los citocromos hepáticos y de las posibles interacciones de esos citocromos, qué tipos de citocromos, bueno, es como súper complejo tal vez como para que lo lea una persona que no tiene una base científica, pero bueno, yo voy recolectando de estos libros, te diría, por el mundo, porque no encuentro una base, una única base o una única página web donde pueda encontrar esa información. Pero bueno, PubMed, por ejemplo, es una base de información bastante interesante para la investigación. Y si no, lo que yo trato de, por ejemplo, a través de mi blog, es subir una vez al mes contraindicaciones de una planta. Entonces hacemos con mi equipo una búsqueda. Hasta el momento, la información que encontramos, por supuesto, eso se puede ir actualizando porque
Claro, sí, la ciencia avanza y se descubren cosas y
Claro, pero bueno, estoy tratando de resumir justamente un poco esas búsquedas porque sé que son súper claves para, bueno, para consumir con seguridad, porque a veces uno no sabe y dice, ah, vale, tomo el diente de león. Sí, perfecto, ¿para qué lo tomas? No, porque es depurativo del hígado. Bueno, vale, genial. Pero ahora, si tienes una insuficiencia renal, no lo puedes tomar. Entonces, ¿no? Es importante tener en cuenta tanto interacciones como contraindicaciones.
claro, porque además está luego todo lo que es la farmacogenética, ¿no? Que aquí entramos ya es que podíamos estar aquí 40 horas hablando contigo y empezar a tocar todos los temas, porque es súper extenso y tal. Pero bueno, supongo que con lo que estamos hablando no, nos la gente puede ir despertando conciencia, ¿no? Y alertando. Entonces, Flor, si entramos en temas así específicos, porque sabiendo que ibas a venir al podcast y hablando con algún grupito de nuestra comunidad y tal, y me preguntaban, oye, pregúntale sobre todo, ¿no? Sobre todo he hablado con un grupito de mujeres que estaban en una etapa en la que hormonalmente empiezan a haber cambios, ¿no? O síntomas en premenopausia, ¿no? La propia menopausia, síntomas de esta transición y esta evolución hormonal. A nivel de fitoterapia, ¿qué se podría recomendar o qué se tiene en cuenta dentro de la, ¿no? de la fitoterapia para este proceso? Sabiendo lo que hemos dicho, que es que cada persona es un mundo y que habrá algunas que funcionará una cosa mejor, otras no, pero ¿qué podríamos encontrar?
Bueno, a mí me gusta mucho siempre como encarar los tratamientos desde la prevención y sobre todo con la menopausia, ¿no? Algo que siempre digo es que hay veces que nosotras como buscamos un tratamiento casi como si fuese una enfermedad, cuando en realidad no es parte del ciclo de nuestra vida. Y lo que yo busco en esos casos, por un lado, es plantas que tengan fitoestrógenos, porque justamente hay un descenso, ¿no? De estas hormonas, como la Salvia officinalis, que es una planta súper común, súper conocida. Además, en la menopausia es muy normal tener el sistema nervioso un poquito alterado y tener mal descanso. Entonces, en ese caso, la Salvia officinalis también funciona muy bien porque es una planta que ayuda a calmar los nervios, ayuda a los dolores de cabeza, las migrañas, que también se pueden llegar a estimular en esta etapa. Para mí es una de las mejores para esta etapa, también es súper digestiva, de hecho, bueno, se utiliza mucho a nivel culinario, creo que es una para mí de las que más que no deben faltar. Y
¿Y
luego...
cuál es el protocolo? ¿Cómo se utiliza en la fitoterapia? ¿Se utiliza infusionando? ¿Se utiliza?
Bien, yo soy bastante fan de tomar las plantas en infusión. Esas son mis raíces latinoamericanas, ¿no? En Latinoamérica se consume mucho infusiones de manera bastante habitual y la verdad que para mí tiene un plus, más allá de que sea algo cultural, que creo que no es lo mismo, y lo vengo viendo hace ya más de 10 años, consumir una hierba en cápsula o en comprimido que consumirla en infusión. Porque en infusión nos requiere un poquito más de trabajo y un poquito más de presencia también. Pero también cuando nos tomamos ese tiempo diario, que son 5 minutos literalmente, 5 o 10 minutos, de prepararnos una infusión y de tomarla, es un acto de autocuidado que también nos va empoderando. Es como cuando nos cocinamos. Es ese momento en el que hago algo para mi salud. Entonces... Realmente, tal vez parece algo muy pequeño, pero es algo muy potente cómo las personas cuando se preparan las infusiones día a día se van sintiendo mucho más confiadas porque sienten que están haciendo algo que les hace bien, que se sienten mejor. En cambio, cuando es en
Hay más
cápsula...
foco, hay más foco, y cuando hay más foco, hay más acción terapéutica, ¿no? Está claro.
Realmente, y esto es algo que, a ver, desde mi mente científica... bueno, podemos tal vez desde la neurociencia explicarlo bien, pero hace muchos años, cuando no se hablaba tanto de neurociencia, yo lo veía y decía, wow, qué diferencia, cómo es, cómo se sienten las personas que tomando la misma planta la consumen en infusión que en cápsula. Incluso eso era distinto, la respuesta, esto, cómo se sentían de confiadas, cómo les estimulaba a hacer más cambios. Entonces, bueno, a mí me gusta, si se pueden regalar ese espacio, ese tiempo, que se preparen en infusión. Y lo que recomiendo es 1 o 2 tazas al día, ¿no? El máximo, máximo que recomiendo tomar es 4 tazas al día. 4 tazas es 1 litro, que es bastante. Entonces, 1 o 2 tazas al día para comenzar, sí, está bien, pueden hacerlo durante una semana y luego si sienten que les falta un poquito más, ir subiendo la dosis, pero siempre a nivel terapéutico es mínimo 1 taza al día, máximo, máximo 4 tazas, que en general no es necesario llegar a 4 tazas, pero bueno, dependiendo del metabolismo de cada persona, dependiendo de su fisiología, su edad, pueden llegar a consumir esas 4.
Interesante. Y respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? De la situación tan dramática de, ¿no? de ansiolíticos, ¿eh? y de ¿no? desequilibrio del sistema nervioso y sobre todo también en esta etapa donde se juntan muchas cosas, ¿también nos serviría? ¿También sería apropiada esta?
La salvia, sí. La salvia officinalis A mí me gusta mucho como relajante del sistema nervioso, incluso es una planta que utilizo mucho para migrañas en combinación con pasionaria, con lavanda, en combinación con valeriana. Está resultando muy efectiva en esos casos, incluso como coadyuvante para los tratamientos para la migraña o los dolores de cabeza. Y luego a nivel nervioso, lo que funciona muy bien son los adaptógenos, que a mí me gusta siempre dejar como un mensaje de conciencia, ¿no? Detrás de lo que consumimos. Sí, es verdad que también están muy de moda los adaptógenos y lo que me gustaría dejar en claro es
¿Qué
que una...
sería, para explicarlo así, un adaptógeno? ¿Sabes? Para que la gente entendiera la palabra, porque bueno, se puede intuir algo, pero de forma más concreta.
Los adaptógenos son sustancias que ayudan a nuestro cuerpo a que no sufra tantas consecuencias negativas cuando siente estrés o cuando experimenta estrés. Entonces, es como una adaptación, ¿no? Favorece la adaptación de nuestro organismo al estrés. Lo que pasa es que funcionan muy bien, justamente porque hoy en día en la sociedad hay muchas personas con estrés. Pero tampoco está bueno estar continuamente sobreadaptando a nuestro cuerpo
Claro.
al estrés. Entonces, por eso, si bien son muy buenos los adaptógenos, que de hecho las plantas que nombré recién son utilizadas
Lo
como
son.
adaptógenos, claro, también ayahuasca, también el reishi, que es un hongo, rhodiola, o sea, hay muchas plantas y hongos que funcionan como adaptógenos, pero lo que yo les recomiendo es tratar de no tomar más de 3 meses seguidos para poder darle un descanso al cuerpo. También porque, al menos como yo trabajo, me gusta trabajar con la conciencia de que el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No es que es tonto, sino que una con las plantas y los suplementos colabora al funcionamiento del cuerpo, pero luego está bien dejar que el cuerpo descanse y que funcione como sabe funcionar, ¿no? Entonces, bueno. Este tipo de sustancias yo las recomiendo mucho, pero con conciencia, ¿no? No tomarlas de forma crónica por muchos meses.
Qué bueno. Y otro de los grandes temas que quería también preguntarte, que es un lastre importante en la sociedad, a nivel metabólico hay mucho impacto, ¿no? En nuestra sociedad. La sociedad sufre mucho las secuelas de un síndrome metabólico por esto, por malos hábitos de alimentación, sedentarismo, que nos lleva a ese sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, ¿no? Dislipemias y demás. Y que también llega un momento a lo mejor que cuesta, ¿no? Y que el cambiar los hábitos, pues bueno, también cuesta, y todas las ayudas en esos procesos son buenos. La fitoterapia, ¿cómo nos puede ayudar ahí?
Bueno, para mí en este caso es clave los procesos detox. Los procesos curativos con plantas medicinales ayudan muchísimo. De hecho, muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de adelgazamiento con plantas medicinales, lo que te están recomendando son plantas diuréticas que lo que te hacen es perder el líquido, ¿no? Como ayudan a soltar esa
Es
retención.
algo, Flor, de lo que, verdad, creo, me da la sensación a mí que se abusa de una forma muy, ¿no? O sea, ¿no? Retención de líquidos, ¿no? O sea, y la gente pues vaya por diuréticos, ¿no? A tope y no sé.
Es peligroso sobre todo porque, bueno, puede bajar mucho la presión arterial, obviamente, estamos también forzando el riñón de manera continua. Y yo siempre les digo, no hay plantas lipolíticas, ¿no? Que realmente degraden la grasa. Y en algún punto yo creo que hasta lo agradezco. ¿Por qué? Porque si no creeríamos que estamos saludables porque nos está quemando la grasa una planta, cuando en
Claro.
realidad... Depende de muchas cuestiones, nuestro metabolismo, como bien sabes, que no es nada más la cantidad de grasa que tengo, sino que son como muchos factores que una tiene que equilibrar. Entonces, desde la fitoterapia, como a mí me gusta trabajar, es con procesos depurativos. ¿Por qué? Porque me ayudan a eliminar las toxinas del organismo, ayudan a que mi sistema linfático, sí que es un sistema muy clave para nuestra salud, también funcione correctamente y así se eliminen toxinas del cuerpo. Y por el otro lado, también voy a estar drenando líquidos y además elimino el exceso de azúcar, o al menos ayudo a disminuir el exceso de azúcar que tiene mi organismo, principalmente con las plantas amargas. O sea, yo igualmente armo protocolos, de hecho en mi libro sugiero protocolos que se pueden autogestionar, pero creo que la clave para mí dentro de estos procesos son las plantas amargas, ¿no? Y que incluso las pueden sumar en su cotidiano. No es necesario hacer un mega proceso, sino que tomar una o dos tacitas de plantas amargas por día ayuda muchísimo, incluso también a regular el hambre, porque las plantas amargas, cuando uno las está tomando, el cuerpo mismo te empieza como a rechazar eso que hace daño. Entonces es como súper fácil. Si quieres tomar mucho alcohol y estás tomando plantas amargas, te va a caer fatal. O si estás comiendo ultraprocesado mientras consumes plantas amargas, te cae fatal. Entonces, nos terminan como ayudando incluso a encauzar nuestra alimentación.
Qué bueno, pues oye, es un placer ir escuchando estas maravillas de la naturaleza. De hecho, esta palabra está dentro de tu libro, ¿no? Y que puedas compartir con esto todo esto con nosotros. Si quisiera alguien que te escucha y que quiere saber más, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos saber más de todo este maravilloso mundo? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, mi libro, La naturaleza es tu farmacia, que ha salido, bueno, hace poquito en España, luego en Instagram como Florecer Fitomedicina, o en las redes, pueden incluso googlear en mi página web, ¿no? Florecer Medicina Natural, que allí tienen un blog con muchísima información acerca de las propiedades de las plantas, sus contraindicaciones, sugerencias también, bueno, y toda mi mirada integrativa de la salud, que bueno, que espero que la puedan aprovechar, porque realmente soy de compartir mucha, pero mucha info gratuita.
Pues ya veis, ¿eh? Un punto de vista muy interesante. Somos muy fans de tu trabajo, Flor, de la naturaleza, pero además con un punto de vista desde la formación en farmacología y farmacia, que esto pues da una riqueza ¿no? A la visión, ¿no? Muy, muy interesante. Oye, un placer, mil gracias por estar aquí. Seguro que podemos hablar de mil temas, porque ya habéis visto que hemos podido dar una pequeña pincelada y. Pero esto creo que, pues bueno, nos da ya una puertecita a poder encontrar pues muchas más herramientas y empoderarnos y tener más cada vez más información de calidad a nuestro alcance. Mil gracias.
Muchas gracias, Edgar. Un placer.
Un placer.